Don Luis Izquierdo, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Vienes sin mojarte?
Pues sí, porque tengo la suerte de vivir aquí cerquita y me mojo solo del coche a la entrada.
Entonces da igual que vivas cerquita o no, si vienes en coche. ¿Qué más te da a ti? Lo bueno es que no has pillado atasco.
No, la verdad que Pozuelo es tranquilo, ¿eh? A no ser que uno salga a la M40, entonces ya la ha liado. Pero mientras no sales a la M40, bien.
Bueno, el que casi puede venir en pijama es Jaime González. Muy buenos días, Jaime.
He venido en pijama.
Has venido en pijama, de hecho. Porque, oye, Antonio Martín Bombón, buenos días también.
Buenos
si
días.
Vivís si sois vecinos, los tres. Sí, vivís aquí al lado.
Este es un sitio privilegiado. Vivir aquí es maravilloso.
Sí. La gente con gusto ya se cae.
¿Ah, no?
Bueno. Empezamos en paz y concordia, veremos cómo acaba la tertulia, porque aquí hay mucho tema hoy para ir calentando los ánimos. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sí, Eli, nos vamos a ir en primer lugar hasta el Boletín Oficial del Estado, porque ya ha publicado hoy esa dimisión, ese cese de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Ya sabes, todo esto que se ha montado con la reforma de la ley del aborto. Estamos a la espera también de que Rafael Catalá Polo sea, que es el próximo titular de Justicia, jure o prometa el cargo ante el rey y el presidente
del
gobierno.
Hasta que no vuelva el rey y no vuelva el presidente
fuera,
del gobierno,
¿sí?
Y no vuelva todo, está
es.
Todo el mundo fuera.
Bueno, 30 años, nada más y nada menos, de carrera política, a la que ayer decía adiós Alberto Ruiz Gallardón, en la que ha habido de todo. Seguro tenéis tiempo de hablar de todos esos episodios por los que ha pasado Ruiz Gallardón. Y Rafael Catalá Polo tiene experiencia en justicia, ya estuvo, tuvo un cargo técnico también en el ministerio. Le espera la cuestión catalana. Ahí es nada. Bueno, Gallardón ha dicho que ha dejado ya firmados los decretos necesarios para recurrir la consulta del 9 de noviembre, que no sabemos todavía cuándo se va a convocar, porque de momento Artur Mas sigue a la espera y desde la Generalitat catalana no se dan pistas, desde el momento, en el momento en que se vayan a firmar ese decreto. Y por último, Catalá Polo, que tiene otro frente abierto, no podemos olvidarlo. Hay peticiones de reforma de la Constitución española para encajar la cuestión catalana. No sabemos cuál será la postura del próximo ministro de Justicia.
Pues te lo digo yo, de momento ya he dicho que él está a favor de mover la Constitución.
Bueno, pues ahí queda. ¿Se habrá hablado de eso entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que se entrevistaron hace muy poquito en la Moncloa? Pues no lo sé, ahí lo dejamos, ¿no? ¿Te parece?
Bueno, venga, no lo vamos a dejar porque lo que vamos a hacer es analizar en profundidad estas cuestiones. Después vamos a recibir aquí a un hombre que está dispuesto a plantarle cara a Tomás Gómez y ya veremos en las primarias del mes de octubre para elegir candidatos a la Comunidad de Madrid. Se trata del exdiputado César Giner. Él nos contará por qué cree que Tomás Gómez no lo está haciendo bien. Digo yo que pensará eso, porque desde el momento en que uno se presenta, será que no le gusta lo que hay en estos momentos. Pero vamos a empezar por la dimisión de Gallardón, que es la noticia del día. Yo quiero saber la opinión de mis contertulios. Yo por delante, a mí esto, lo primero que se me viene a la cabeza con la dimisión de Gallardón es la imagen de Mariano Rajoy como un Herodes Antipa ofreciendo la cabeza de Alberto Ruiz Gallardón en una bandeja. Lo que no sabemos todavía es si Salomé en este caso es el conjunto de los partidos de la oposición o es Arriola. Antonio.
Hombre, a mí lo que se me viene también a la cabeza es, bueno, que siempre cuando los periodistas, los analistas, seguimos los gobiernos, unos gobiernos con tantísimos asesores, tantísimas personas haciendo papeles constantemente, piensas que todo está atado y bien atado. Pero claro, cuando ves cosas de este tipo, te das cuenta de que tenemos puestos nuestros asuntos mollares en personas demasiado humanas, porque peor no se podía haber hecho lo que se ha hecho. Es decir, todo el tema del trámite de la ley del aborto, dejar nadar a contracorriente a Gallardón durante tanto tiempo, si es que estaba nadando a contracorriente, para después hacerlo morir justo cuando va a llegar a la orilla, delante de todo el público, con gran estropicio y sobre todo creándole un gran estropicio a la gente que siempre ha dado la confianza al Partido Popular, a sus votantes fieles, pues me parece que peor no se puede hacer y nos deja una sensación de inseguridad con las personas que tienen nuestros asuntos principales en sus manos.
Sí, es verdad lo que dice Antonio, que Alberto Ruiz Gallardón, en lo relativo a la ley del aborto, nadaba contracorriente, Me pregunto si los millones de votantes del Partido Popular en las últimas elecciones generales no votaron también a contracorriente. Era una pregunta que cabe hacerse.
Sí, claro.
Y yo creo, claro, es que la cuestión no es una cuestión menor, es una cuestión fundamental. El asunto del aborto, por la especial complejidad, porque es un tema que afecta a la conciencia y al ámbito de la moral más personal, era capital en el programa electoral. Y si algo que es capital en el programa electoral resulta que al final no es capital para el Partido Popular, ¿por qué, según las encuestas, no convenía poner encima de la mesa ese asunto? Entonces yo tengo la sensación de que, más allá de que el ministro de Justicia hubiera podido nadar contracorriente, es que el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, este que preside Mariano Rajoy, ha estafado literalmente a muchos millones de votantes del Partido Popular. Luego, si queréis, hacemos consideraciones de cómo lo ha gestionado Gallardón, pero yo creo que los argumentos tienen que empezar por lo que me parece que es la piedra angular de todo esto. ¿Vosotros verdaderamente os creéis que el ministro de Justicia, por su cuenta y riesgo, lleva un anteproyecto de ley al Consejo de Ministros? ¿Y cómo es entonces posible que el Consejo de Ministros dé el visto bueno al anteproyecto de ley? Es decir, a mí, dibujar la figura de un señor, de un verso suelto que iba por libre y que nadaba contracorriente dentro de un partido, me parece que no es lo que hoy deberíamos contarle a la opinión pública. Yo creo que lo cierto es que efectivamente el señor Gallardón cumplió un mandato electoral de su partido que contaba con el visto bueno en su origen del presidente del gobierno y que por razones demoscópicas, porque no interesaba, porque la coyuntura de los votos obligaba a rectificar, ha llevado al presidente del gobierno a dejarlo literalmente con el culo al aire. Y como el ministro de Justicia ha quedado como cagancho en Almagro, pues entonces, por decoro personal y por coherencia, a lo mejor es el único arrebato de coherencia política que ha podido tener el señor Alberto Ruiz Gallardón, no te lo voy a negar, Antonio, pero para una vez que un dirigente político tiene un arrebato de cordura, de coherencia y de dignidad personal, yo hoy no voy a cargar contra Mariano Rajoy, sino contra el presidente del gobierno.
Un momento, vamos a escuchar una de las cosas que dijo Alberto Ruiz Gallardón en relación a esto que está diciendo Jaime, y ya os cedo la palabra, porque yo creo que es
importante.
Mire, más
que desautorizado, lo que me siento es que no he sido capaz de cumplir el encargo. No he sido capaz. A mí se me hizo un encargo, se me hizo por el gobierno. Cuando aprobamos en el mes de diciembre del año 2013 el anteproyecto, a mí se me encargó que convirtiese en proyecto de ley ese anteproyecto. Y es evidente que ese encargo no he sido capaz de hacerlo.
O sea, más claro no se puede decir.
Pues yo creo que ahí ha estado.
Esto es un encargo que me hizo el gobierno, o sea, no ha sido una cosa que yo me he sacado del bolsillo, es un encargo que me ha hecho el gobierno y que yo he sido incapaz de cumplir.
No, pero vamos a ver, es que Jaime lo plantea en términos de que en el programa del Partido Popular había ya una ley redactada en los términos en los que estaba redactado ese anteproyecto de ley. Eso no es cierto. No, es decir, había un compromiso de modificar la ley, efectivamente.
Sí.
Pero no tenía que ser necesariamente esta, no tenía que ser necesariamente en esos términos estrictos.
Pero
eso
sí.
por un lado, déjame que te ofrezca yo mi punto de vista. Y por otro lado, los programas electorales, que son efectivamente un compromiso, son un compromiso para adaptarlo a la forma de ver de tu propio electorado y de las necesidades del país. Es decir, si yo tengo una promesa electoral en mi partido, llámese X, cualquiera que sea, llámese Podemos, y resulta que cuando lo voy a aplicar, mi propio partido está en contra de ese programa, hombre, decirle, es que como lo votasteis, lo tengo que aplicar sí o sí. Dice, no, hombre, no. Si la gente, aunque lo apoyase en un momento determinado, luego lo ve materializado y no está satisfecho con el resultado, pues llevarlo adelante,
Luis,
no tiene sentido.
Pues
¿no?
Después de esta fascinante interpretación de los programas de los partidos políticos que acabas de hacer, yo lo que propongo es que en las próximas elecciones generales los partidos políticos vayan sin programa. Me parece muy bien. Creo que está muy certero en el análisis.
Hombre, yo creo de todos modos que el auténtico problema es que evidentemente el Partido Popular es un partido muy amplio ideológicamente. Es un partido que va fundamentalmente desde la socialdemocracia, desde las líneas de la socialdemocracia hasta la derecha nacional democrática. 800.000 militantes. En un tema como el aborto, lógicamente hay muchas sensibilidades distintas, muchas formas de verlo.
Porque... pero también las hay en la izquierda, ¿eh?
Sin duda.
Que esto no es cuestión ya
es un tema,
tanto de ideología, claro, como de sensibilidad o de valores personales.
Porque es un tema muy transversal. Es igual que la propia sociedad española, las cosas han cambiado mucho. Lo que sí había un grandísimo consenso dentro del Partido Popular es en volver, es en la ley del 85, del aborto de Felipe González, que hace en el 83, hay un recurso al Tribunal Constitucional por parte de Alianza Popular, y el fallo que da ese Tribunal Constitucional, bueno, pues crea un consenso, y la prueba está que el propio gobierno de Aznar, cuando tiene mayoría absoluta, no revoca aquella ley, sino que continúa adelante. Rompe el consenso, lógicamente, Zapatero. Lo rompe fundamentalmente para aislar al Partido Popular en lo que ellos creían que era la extrema derecha. Pero claro, ahora cuando el Partido Popular tiene en su programa electoral la idea de cambiar esta reforma que hizo Zapatero, esta ley que hizo Zapatero, hombre, lo que sí es cierto es que a mí me parece que Gallardón se excede en lo que piensa una amplia mayoría de la gente del Partido Popular yendo a esta ley, porque fundamentalmente la gente del Partido Popular se hubiera quedado tranquilo con el tema de haber hecho que las niñas de 16 y 17 años tuvieran que tener el consentimiento paterno y después haber dicho naturalmente que había que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional con el recurso que he planteado para que el Tribunal Constitucional fuera precisamente quien aportase garantía jurídica. Porque lo que sí es cierto es que con esta ley que hace Gallardón, lo que hace es anular, hubiera anulado por completo el que el Tribunal Constitucional hubiera podido dar una decisión. Y después, como dijo Rajoy ayer, cualquier gobierno que hubiera llegado con derrocar la ley se hubiera quedado la ley de Zapatero.
Pero yo hay algo que no entiendo de este argumento tuyo, porque si lo que estás diciendo es que lo lógico y lo sensato hubiera sido dejar la ley del aborto como estaba en el año 1985, ¿a qué puñetas entonces presentó un recurso de constitucionalidad el Partido Popular a la reforma de ley del aborto que promovió el gobierno del PSOE? Porque te recuerdo que en ese recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno no era solamente por la cuestión de que si las menores no tenían que pedir permiso a sus padres, iba mucho más allá. Presentó un recurso de inconstitucional sobre piedras angulares de la reforma de la ley del aborto, entre otras cosas la ley de plazos. Es decir, si es verdad lo que tú estás diciendo, que lo que quería el gobierno es ir al escenario de 1985 y que ahí se debería haber quedado, ¿por qué cuando recurres al Tribunal Constitucional vas mucho más allá de lo que decía la ley de 1985? Como eso es algo inexplicable para el votante del Partido Popular, no por el asunto del aborto, sino porque es contradictorio. Oiga, si usted en el año 2009, me parece que fue, o 2010, presenta un recurso de inconstitucionalidad cuyos argumentos se parecen mucho a la reforma de la ley que ha promovido el hasta ayer ministro de Justicia, entonces yo ya no entiendo nada.
Jaime, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un convencido antiabortista.
Quiero poner delante del micrófono las contradicciones de un partido que se ha metido en un follón morrocotudo. Un asunto fundamental, Jaime, que afecta a la conciencia de millones de españoles. Y que de verdad los argumentos que ha dado, estos de que lo ha hecho por sentido común, joder, es que a uno le dejan helado, pero ¿cómo por sentido común? Entonces, ¿qué está pensando? Que los montones de españoles, no sé cuántos serían, Luis, que votaron al Partido Popular precisamente porque se comprometió a reformar la ley del aborto, ¿son unos insensatos que no tienen sentido común? ¿O es que la sociedad de repente ha cambiado y los partidos políticos lo que tienen que hacer es coger la media aritmética de todos y cada uno de los votantes de este país y regir los destinos de un país en función de lo que dicen cada día las encuestas? Porque si es así, este país va camino del desastre.
Jaime, vamos a ver, si no es las encuestas. ¿Tú sabes que desde el primer día que se aprobó el anteproyecto de ley, ya no estoy hablando ni siquiera del electorado, que por supuesto también, dentro del propio partido, es que, refrescarme la memoria, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a aparecer voces autorizadas del Partido Popular diciendo que no estaban de acuerdo en los términos del anteproyecto de ley?
Pero antes de que yo te conteste a ese, que ya te he contestado, muchas voces, hubo mucho ruido en el Partido Popular, Yo te hago una pregunta que es de puro sentido común, no al que se refiere Rajoy para derogar o para no poner en efecto la ley del aborto, sino el puro sentido común de la calle. Vamos a ver, si el gobierno, no el partido, el gobierno, cito en Moncloa, en un consejo de ministros, le da el visto bueno al anteproyecto de ley, ¿cómo es posible que el gobierno, un año después, a ese mismo anteproyecto de ley, le diga que no? Explícamelo tú.
Pues precisamente es lo que te estoy diciendo. Cuando tú elaboras un texto que todavía
pues
está
no
caliente,
visto bueno al anteproyecto de ley.
Bueno, pues quiere decir que te has equivocado.
Hombre,
te has equivocado elaborando un texto. Claro, entonces, el problema parte de seguir adelante cuando te das cuenta en
sin
menos
duda,
de un mes que hay una contestación tremenda dentro del propio partido.
Sin duda, el gobierno, antes de haber dado el visto bueno a ese proyecto de ley o haberse lanzado adelante, si la idea suya además era esperar para que el Tribunal Constitucional aportara seguridad jurídica con su decisión sobre el recurso que había presentado, lo natural hubiera sido que el gobierno hubiera apurado al Tribunal Constitucional a fallar. Y después, posteriormente, hubiera planteado la reforma constitucional en el sentido también, la reforma de la ley en el sentido que el Tribunal Constitucional hiciera. Lo ha hecho muy mal, por eso yo empezaba diciendo que de verdad entran dudas sobre en qué manos tenemos esto. Pero fijaos una cosa con este tema de la ley del aborto. Y es el que el Partido Popular es un partido muy obediente. Es decir, las dirigentes del Partido Popular no alzan prácticamente la voz nunca. Y sin embargo, en este tema del aborto se han alzado voces muy importantes dentro del Partido Popular. Es decir, que el consenso de este proyecto de ley no lo consiguió ni siquiera dentro del propio Partido Popular. Y se ha visto uno de los debates más intensos, lo que te demuestra que es un tema tan sumamente transversal, tan sumamente de conciencia, que quizá Gallardón se equivocó planteándolo como
Perdón,
lo planteó.
Y es que Gallardón ha sostenido el pulso a pesar de esa mucho ruido, como lo estáis denominando, pero no un día ni dos, todo este tiempo ha sostenido
el pulso.
Y la semana pasada vino a decir que o sale mi proyecto de ley o no sale.
No solo eso, la semana pasada vino a decir que ya hablaría cuando se hubieran pasado las turbulencias del tema de Cataluña, porque un ministro de Justicia tiene que pilotar los recursos que hay que plantear a la ley de consultas, ¿no? Evidentemente, todavía no ha salido la ley de consultas, por tanto, sigue teniendo el mismo pulso, las mismas turbulencias. Todavía no ha salido publicada.
Hoy, esta mañana.
Hoy, justo, publicada. Pero cuando dimite el ministro, todavía no se han puesto en marcha los procedimientos de recursos ante esa ley. Por tanto, tenía encima de la mesa las mismas razones para no dimitir que tuvo la semana pasada. Pero según las informaciones que yo tengo, el auténtico problema es que Rajoy, cuando va a acudir al foro de la comunicación ayer, en su discurso no lleva nada sobre el tema de la ley del aborto.
No, si él lo soltó así como quien no quiere la cosa, ante las preguntas de los periodistas, de pronto se soltó la melena hizo un anuncio de una manera un poco
extraña. El auténtico problema es que lo que le llega a Gallardón, la noticia que le llega a Mariano Rajoy, es que Gallardón va a dimitir hoy, hoy en el Congreso de los Diputados, en la intervención que tenía ante una interpelación que hay en el Congreso de los Diputados. Y claro, Rajoy se ve entre la espada y la pared, porque lo que no puede un presidente es permitir que, en primer lugar, un ministro le anuncie una dimisión en la Cámara del Congreso de los Diputados, y justo cuando él está en China, y por tanto él hace esas declaraciones para precipitar todo el asunto ayer. Fijaos si es precipitado el asunto, que en estos momentos el ministro de Justicia en España no es este que dicen que van a nombrar, es la vicepresidenta, porque las funciones han tenido que pasar a la vicepresidenta, porque ni el rey ni el presidente del gobierno están en España y por tanto no puede tomar juramento al nuevo ministro.
Antonio, en relación con esto que estás contando, que tiene el morbo periodístico que tiene, me parece que es puesto en el paisaje, me parece que es la anécdota. Sí. Que nos estamos quedando en la anécdota y no estamos entrando en la categoría.
No, hombre, hemos entrado en la categoría y ahora podemos contar las anécdotas.
Ahora parece que la culpa de lo que ha ocurrido en relación con el asunto del aborto la ha tenido el ministro de Justicia. Vale, venga. Ahora yo me voy a tratar de explicar. Vamos a ver, me hacen a mí ministro de Justicia, a Jaime González. Y en el programa electoral del partido de gobierno en el que Jaime González es ministro de Justicia, está escrito en negrita la reforma de la ley del aborto. Con los mismos argumentos que fundamentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional cuando el Partido Popular estaba en la oposición y quien mandaba en este país era José Luis Rodríguez Zapatero. Jaime González, en el cumplimiento del ideario de su partido, se implica para poner en marcha el anteproyecto de reforma de ley. Jaime González lleva al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de ley. El Consejo de Ministros le dice a Jaime González que el anteproyecto de reforma de ley está bien. Jaime González va y le pide consejo al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado le dice, no hay ningún problema. Le pide consejo al Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial dice, no tiene ningún tipo de tacha. Jaime González, que es muy cuidadoso, se va incluso al Comité Bioético. Y el Comité Bioético le dice que desde el punto de vista de esa ley está perfecto. Bueno, Jaime González vuelve y le dice al presidente del gobierno, presidente, que lo que me mandaste es, y esto que se aprobó en el Consejo de Ministros, el anteproyecto, ya cuenta con todas las bendiciones de todos los institutos, organismos y plácet que es necesario para poner en marcha esta ley cuando tú quieras.
¿Sabes qué
plácet? Y el presidente del gobierno le dice, espera, Alberto. Y el Alberto, bueno, Jaime González. Jaime, espera. Y Jaime vuelve al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente. Así hasta 18, porque son 18 meses. 18 meses. Y en el momento que Jaime González se mosquea, dice, coño, ¿no será que estos del Consejo de Ministros, liderados por su presidente, que un día me dijeron sí al anteproyecto de ley, ahora dicen que no? Y cuando el ministro de Justicia tiene ya la constatación cierta de que literalmente le han vacilado, entonces dice, chico, yo puedo hacer dos cosas. Quedarme en escaño, quedarme en el escaño y en el Ministerio de Justicia, siendo el hazmerreír, no del adversario, sino de mi propio partido, o por dignidad firme. Y eso, hombre, es lo que
Jaime,
ha ocurrido.
Jaime, ¿sabes cuál es la...?
Te has saltado varias cosas, Jaime.
¿Cuál?
El paso, ¿sabes? Para. Solamente el paso fundamental que te ha saltado es uno. Y es el que no pidió consenso a su propio partido. Claro, la prueba está que es el propio partido el que le ha retirado el proyecto. El partido no estaba de acuerdo con este proyecto.
Y cuando el señor Cristóbal Montoro, en contra del programa de su partido, nos sube en lugar de bajarnos como nos prometieron los impuestos, porque no le hizo caso el gobierno y el señor Montoro al clamor de su partido.
Pero si yo... te lo vuelvo a repetir. Si yo soy un convencido antiabortista...
Pero que no estoy hablando del aborto. Estoy hablando de los procedimientos políticos. Me dices que al partido cuando... tú lo sabes mejor que yo porque has sido político y porque tienes mucho más experiencia. Y porque te conoces incluso mucho mejor al Partido Popular que yo. Y desde luego ahora te lo vas a conocer mucho más al Partido Popular que yo, porque yo ahora no voy a estar muy atento a lo que pasa en el
Partido
Popular.
Se va a hacer de Podemos.
No me voy a hacer de Podemos. No me voy a hacer de Podemos. Pero coño, hay una cosa, y perdón por la expresión, pero hay una cosa que yo no entiendo. Tú sabes perfectamente que cuando el gobierno toma una decisión, el Partido Popular calla, pero en primera posición de saludo.
Jaime, pero,
y lo que pasa es que aquí le han dejado al Partido Popular cacarear, porque dentro del gobierno había algunos que les interesaba
Antes decía que un partido tan obediente como el Partido Popular, es sorprendente todas las voces que se escucharon sobre el tema de la ley del aborto. Por tanto, el tema de la ley del aborto levantó unas suspicacias dentro del partido enormes. Y Gallardón, que no es tonto, y no lo ha sido nunca, evidentemente se tendría que haber dado cuenta de las suspicacias que se levantaban. Y cualquier político que no hubiera querido llevar hasta el extremo de echarle un pulso al presidente que no podía ganar este asunto, pues sin duda alguna hubiera podido cambiar las cosas para adecuarlas. Pero evidentemente Gallardón, bueno, por las razones que sean, ha querido echarle un pulso al presidente del gobierno que no ha podido ganar. Probablemente porque Gallardón,
Antonio,
tiene en su idea una cuestión, que es que el barco se hunde. Y, hombre, no quiero decir yo ese recuerdo de que las ratas son las primeras que saltan del barco cuando se hunde, ¿no?
No, pero decías que le echa un pulso al presidente del gobierno. Yo creo que ahí hay un matiz importante, y es que desde el principio, como tú dices, hay una opinión contradictoria dentro del partido y dentro del propio Consejo de Ministros.
Ahí está la clave.
Y entonces Gallardón le echa un pulso aparte del Consejo de Ministros. Es decir, probablemente también aparte de su partido.
Aparte del más del partido.
Llega un momento en el que, en vez de negociar con esa parte con la que se enfrenta, lo que hace es le echa el pulso. Y la consecuencia pues está a la vista. Ha perdido el pulso contra esa parte del Consejo de Ministros, ¿no? Y entonces llega un momento en el que el presidente tiene que tomar partido. Porque como no se ponen de acuerdo, tiene que tomar partido. Y toma partido por los otros, sencillamente.
Sí, sí.
Ya lo sabemos.
Ahí quizá lo que hay que analizar ahora es no tanto lo que ha hecho el gobierno y el ministro Gallardón, sino cómo lo ha hecho el gobierno, quiero decir, o el presidente del gobierno, mejor dicho. Las explicaciones que ha dado Mariano Rajoy, que en fin, no parecen demasiado convincentes. Lo que ha dicho Mariano Rajoy, entre otras muchas cosas, es que no se va a poner en marcha una ley para que venga otro gobierno el día que sea y la derogue, que es una cosa realmente increíble, porque si por algo se ha caracterizado, para empezar, el Partido Socialista, es porque, vamos, no le tiembla el pulso a la hora de tirar abajo planes hidrológicos, leyes de educación, en fin, o sea, hay, el Partido Socialista no tiene ningún complejo, llega al gobierno y deroga lo que haga falta. Y en segundo lugar, hombre, el propio Partido Popular, según esa teoría, podía haber derogado, como bien decía Jaime, la ley de Zapatero, haber vuelto a la del 85 y a partir de ahí, pues, no, o hablamos o no hablamos, o la dejamos quieta, cosa que no ha hecho. Entonces, esta explicación, aparte del electorado del Partido Popular, no sé si es una parte muy grande, muy pequeña, no lo sé. De hecho, lo vamos a ver en los próximos días cuando veamos las movilizaciones que ya se han anunciado para protestar por este aparque de la reforma de la ley del aborto. Pero a esa parte del electorado, desde luego, le ha hecho polvo y ha provocado una fractura, estando como está gobernando, que es una situación normalmente cómoda con el propio electorado, ¿no?
Bueno, por un lado, efectivamente, eso que dices es cierto. De hecho, estos días está entrando en vigor la LONCE, que es una nueva ley educativa que se ha hecho con los votos del Partido Popular, exclusivamente.
Puede buscar el consenso
cuando el PP y el PSOE
cuando interesa, sí, cuando interesa, ¿no?
Que es absolutamente necesario que una ley educativa tenga recorrido, etcétera, etcétera. Ahora bien, tú dices, se ha tomado en el momento más inoportuno. No, yo creo que lo inoportuno es haberlo dejado esto dormido tanto tiempo. Sí. Es decir, mucho más inoportuno habría sido el mes que viene y peor el otro y más allá. Y quizás la inoportunidad es haber dejado transcurrir tanto tiempo. Pues, ahora, la decisión se ha tomado, no voy a decir si esta es la buena o esta es la mala, pero se ha tomado, yo creo que con suficiente tiempo de cara a las elecciones.
Se demuestra.
De hecho, nosotros, el diario La Vanguardia, en nuestra portada titulamos Rajoy deja caer a Gallardón para encarar las elecciones, ¿no? Ya. Como esto es un primer paso decisivo,
se ha
de cómo
quitado
se
lastre,
enfocan,
¿no?
Cómo enfoca las elecciones del Partido Popular.
Lo que pasa,
¿no?,
es que siempre esa estrategia de Rajoy de dejar enfriar los temas, etcétera, etcétera, bueno, pues te has dado cuenta que cuando los temas son suficientemente importantes, a veces las infecciones se engangrenan, ¿no? Uh-huh. Y por tanto no son nada buenas. A mí me parece que el roto que ha hecho con su decisión Rajoy, con la decisión del gobierno sobre el tema del aborto, a su propio electorado, es un roto muy difícil. ¿Serio? Muy difícil de coser, muy difícil de coser. Además, la impresión de desconfianza que esto va a tener en un electorado del Partido Popular que ya estaba bastante desactivado,
y fíjate,
va a ser enorme.
La sensación esta que ha trascendido de que al final, detrás de esta decisión del Partido Popular, hay simplemente un interés electoralista, porque esto es lo que ha calado en la opinión pública,
es,
¿no?,
peor.
Que se cambien las leyes, pues porque de pronto hay un señor metido en un despacho que hace sondeos y saca un sondeo y dice, oye, que esto nos resta votos, y automáticamente uno se convierte en marxista de los hermanos Marx. Es decir, si no les gustan mis principios, no se preocupen, que aquí tengo otros, ¿no?
Sin duda.
Que es lo que ha hecho un poco.
Es que cuando hablaba Luis del titular de La Vanguardia para encarar las elecciones, y llevado al terreno de cuál es la masa, el perfil de la masa de votantes del Partido Popular, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, en el Partido Popular hay socios con carácter perpetuo que votan siempre al Partido Popular, siempre al Partido Popular, y hay gente pues que saca el clásico ticket de primavera o el ticket de verano, es decir, que a veces pues vota al Partido Popular. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en las últimas elecciones generales. Digamos que ha tenido los votos de los socios titulares más los votos de los socios de temporada de verano o de temporada primavera, que en función de cómo estaba el paisaje decidieron darle su confianza al Partido Popular. Bien, a quien ha tocado literalmente las narices es a los socios permanentes. Y claro, el argumento del Partido Popular es el siguiente, siempre hace lo mismo. Dice, bueno, a los socios de toda vida, a los FETEN, esos les podemos hacer muchas perrerías porque al final siempre nos van a votar. Siempre nos van a votar. Lo que tenemos que es abrir las puertas a que entren más socios de fuera. Pero puede llegar un momento que el socio de toda la vida le diga al director del club, oye, vete a freír puñetas, vete a freír puñetas.
Y es que, Jaime, una de las cosas que ha preocupado mucho en el Partido Popular es que los análisis que ha hecho el CIS después de las elecciones europeas se han dado cuenta que los votos que obtuvo el Partido Popular fueron fundamentalmente en esa escala del 0 al 10, donde el 0 sería izquierda y el 10 de la derecha, los votos fueron 8, 7, 8 y 9. Es decir, no tuvo el Partido Popular casi votos de 6, de 5, que siempre son los que le han dado la victoria, las victorias electorales al Partido Popular. Y, por tanto, qué duda cabe. Esto es un guiño probablemente al votante de 5 o 6 que el Partido Popular considera que es mucho más numeroso que el votante 7 o 8 de nuestro electorado.
Bueno, pues vamos a ver qué votantes va a conseguir con el nuevo ministro de Justicia. Y ya voy a introducir aquí el tema catalán. No nos libramos ni un solo día. Pero es que a mí hay una noticia que publicaba el digital del Mundo a primera hora de la mañana, que hemos comentado en la lectura de prensa, que me llama mucho la atención, que dice Catalá, que es el nuevo ministro de Justicia, partidario de ajustar la Constitución para reconocer la singularidad catalana. Es decir, que aquí ya estamos empezando, por lo que parece, no es que estemos empezando, pero todo hace sospechar que se puede empezar a recular con el tema catalán. Con lo cual, abriríamos una puerta a esta iniciativa del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de que, bueno, no vamos a tomar medidas drásticas en contra del reto soberanista, sino que vamos a dialogar, vamos a cambiar la Constitución, a ver si todos nos sentimos mucho más cómodos. Claro, esto, Jaime, al votante, al socio del club, ya, en fin, bueno, esto lo remata.
Pero, vamos a ver... Yo, que he sido inequívoco hasta el momento, creo que estas declaraciones que hizo Rafael Catalá las hizo antes de saber que iba a ser ministro, ¿no? No son unas declaraciones de hoy.
No, no.
Son unas declaraciones de hace tiempo. Quiero ir al Rafael Catalá metido ya en el fragor del cargo y, naturalmente, con la banderita de ministro de Justicia. Porque a lo mejor esas declaraciones que hizo Catalá cuando era secretario de Estado de Infraestructuras no tuvieron ningún valor, pero trasladadas al momento actual, pues cobran una especial dimensión.
Hombre, por
si
de pronto...
el señor Catalá, como ministro de Justicia, si quieres mi opinión, sigue pensando lo mismo que pensaba el otro día y se atreve a decirlo en público, yo le diría, a mí me parece estupendo esto de encajar a Cataluña dentro de la Constitución para respetar su singularidad. Me parece fantástico. Ahora, vamos a encajar todas las singularidades. Yo soy asturiano y quiero que se me encaje en la Constitución la singularidad asturiana, que además... Bueno, me voy a quedar ahí. La singularidad catalana, la singularidad asturiana. Y el gallego lo mismo, y el vasco, y el murciano. Si no se trata de encajar singularidades, si eso está encajado, si eso está perfectamente encajado. Se trata simplemente de una cuestión fundamental. Al nacionalismo catalán, ahora soberanista, no le preocupa la Constitución y su encaje, no le preocupa el artículo 8, el título 8, el que se refiere al modelo territorial. Al nacionalismo soberanista catalán lo que quiere llevarse por delante es el artículo 2. El artículo 2 es el que habla de la indivisible unidad de España. Por tanto, yo creo que estamos haciéndonos muchos, muchos follones. Vale, reformemos la Constitución, encajamos singularidades, encajamos sensibilidades, les hacemos a todos cada uno un traje a medida. Pero si al final los soberanistas catalanes no tienen el problema de la Constitución, si es que lo que no quieren es meterse en el traje de la Constitución porque no se sienten españoles, ante eso... ¿Cómo encajamos las sensibilidades? Y te lo pregunto a ti, no porque seas independentista, soberanista, catalán, sino porque eres catalán.
Señala Luis.
Sino porque eres catalán, Luis.
Sí,
bueno,
Luis.
Catalán no soy de nacimiento.
Tanto sospechoso.
Pero bueno.
Bueno, oye, te advierto que los más furibundos independentistas no son ninguno casi de Cataluña.
Perdona.
Bueno,
te lo pregunto es catalán de la vanguardia. Es catalán de la vanguardia y esto
bien,
ya
vamos
es
a ver.
Directo.
En primer lugar, la ley de consultas, que es lo que se publica hoy, es una ley que lo que quiere es preguntarle a los catalanes.
¿Ha salido ya, por cierto, en el boletín?
Se ha publicado esta mañana en
bien,
el
boletín. Bien, o sea, ahí lo tenemos.
De la Generalitat. Lo que quiere es preguntarle a los catalanes, oiga, ¿ustedes quieren seguir en este proyecto común? Esta es la primera cuestión. No se les está preguntando, ¿nos marchamos o no nos marchamos? Sino que lo que quiere es saber, como han hecho los escoceses hace unos días, por cierto, con las consecuencias de todo sabido. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre que se habla, o por lo menos que defendéis, y yo cada vez que te escucho, Jaime, con la simpatía que te tengo, hablar de la Constitución, lo haces como un cinturón que nos constriñe. La Constitución no debe de ser un abrigo que nos encierra.
No, no, no.
La Constitución tiene que estar para que, conforme la sociedad española evoluciona, se adapte a las necesidades y a los requerimientos. Y tú decías, quiero que se reconozca la singularidad asturiana. Te garantizo que los catalanes estarían encantados de que se reformase la Constitución y que aceptase la singularidad, no la asturiana, sino la de cualquier otra de las nacionalidades.
Lo que te estoy diciendo, que no entiendas que yo concibo la Constitución como un corsé. Yo estaría dispuesto particularmente a quitarle o a ponerle agujeros en función de las circunstancias. pero lo que tendrás que llegar conmigo a la conclusión, porque eso es la piedra fundamental de la convivencia, es que la decisión de si le ponemos más agujeros o menos agujeros al cinturón de la Constitución no la van a tomar por sí solos los catalanes. La tendremos que tomar, pues, todos los que vamos a meternos en el traje, porque si los agujeros los vais a poner solo vosotros, te digo solo vosotros, refiriéndome a Cataluña, yo puedo decir, hombre, me hubiera gustado a mí que también me hubieran probado el traje, porque a mí me tira de la sisa. Joder.
Mira, el jueves pasado estuve charlando un ratito con Joan Tardà y con Bosch ahí en el Congreso, ¿no? Y, bueno, estaban exultantes porque estaba votando Escocia, ¿no? Y era, ya con nosotros esto ya sería, sería el sum, el culmen y tal de nuestra... Y yo les decía, bueno, lo que pasa es que vosotros sabéis que esto no va a suceder aquí y si algún día se vota, pues votarán todos los españoles, ¿no? Y me decían, bueno, pues venga, que voten todos y eso no es nuestro problema. Pero bueno, yo no voy allá a lo que plantean Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, sino a las palabras del futuro ministro de Justicia, que dice que es partidario de ajustar la Constitución para... Yo creo que esa es la actitud razonable. Es decir, oiga, si que la convivencia tenga futuro pasa por hacer retoques constitucionales, adelante.
Pero
adelante.
Perdona, Antonio, pero Tardà, ese con el que tú estuviste tomándote un café el otro día, tú le dices, oye, Tardà, y mira, que te vamos a encajar Cataluña en la Constitución. A ver lo que te dice Tardà. Y es que yo no quiero la Constitución, Luis, y lo que quiero es ser independiente.
Hombre, lo que pasa es
que quieran lo que quiera. Yo
no, sí, de... no, esto es como si de pronto tienes un hijo que te dice, oye, que yo lo que quiero es coger mi habitación, independizarme, pero me llevo mi habitación. Y tú, a cambio, le ofreces cambiarle un poco la decoración de las cortinas. Oiga, que le dé. Es que, hijo, te voy a decorar la habitación de otra manera. Y dice, no, si yo lo que quiero es marcharme, coger la habitación y marcharme. Me da igual las cortinas que me pongas y la moqueta que me la cambies de color. Claro. Sería
el problema está,
¿no?,
en que considerar la Constitución como un corsé es equivocarse de pleno, porque es que la Constitución es la que nos garantiza precisamente los derechos y libertades a todos los españoles. Pero claro, no solo votando se adquiere democracia y pasos adelante en la democracia. Se adquieren pasos adelante en la democracia, sí, valorando las opiniones públicas que tienen los distintos sectores que participan en una democracia, pero fundamentalmente también ateniéndose a una ley que te da garantías de eso, de que se respetan los derechos y libertades. Uh-huh. España no es Escocia. En España hay una ley. Y evidentemente lo que se ha demostrado es que el soberanismo ha fracasado, ha perdido, porque a partir de ahora todos los pasos que vaya a dar más en cuanto el Tribunal Constitucional diga que esta ley de consultas es inconstitucional, todos los pasos que vaya a dar más están dentro del Código Penal y no creo que sean tan locos los dirigentes catalanes como para chocar con el Código Penal y poder ir incluso a la cárcel. No creo que estén dispuestos a arruinar todo. Dicho esto, sí que es verdad que ahora mismo, una vez demostrado que el soberanismo catalán, que el pulso del soberanismo catalán lo ha perdido, ahora probablemente es el momento también de hacer propuestas políticas que desgajen a mucha de esa gente que salió el día de la diada, que no son independentistas, pero que están enfadados con una situación y, por tanto, bueno, pues esa gente, sin duda alguna, habrá que encajarla. Ahora bien, dicho esto, ¿hay que hacer una reforma constitucional para encajar a esta gente? Bueno, pues yo dudo mucho que ahora mismo una reforma constitucional sea la solución a unas personas, como decía Eli. Pues muchos de ellos se quieren ir, pero seguramente hay otros pasos como la financiación autonómica, etcétera, etcétera, que sí se pueden dar.
Bueno, antes de seguir adelante, hay una noticia urgente que sale en el periódico El Mundo. Detienen al presunto pederasta de Ciudad Lineal. Hombre, por lo visto, la policía noticia, ¿no?, ha detenido a un hombre sospechoso de ser el pederasta de Ciudad Lineal. Parece que hay bastantes indicios de que puede ser la persona, con lo cual la noticia es estupenda. Vamos a intentar confirmarla con la delegación del gobierno, pero noticia a las 9:16 de la mañana es que la policía ha detenido al presunto pederasta de Ciudad Lineal, a ver si es verdad, y podemos respirar todos.
Muy buena noticia, porque mientras nosotros estamos hablando de cuestiones muy altas, muy elevadas y muy profundas, había una zona de Madrid que estaba sufriendo una auténtica situación de pánico, de miedo, porque estaba en juego lo más sagrado, que es la seguridad de sus hijos.
Fijaos el otro día que, por lo visto, un técnico de seguridad que tenía que instalar unas cámaras fue allí para ver dónde se instalaba, y claro, con esto de que la gente está tan asustada, pues prácticamente lo cogieron pensando que era el pederasta y casi lo linchan. Si no lo quita la policía de las manos de la gente, lo hubieran linchado. Es decir, que
se han llegado a un punto, bueno, pues lógico, que cuando el Estado no garantiza, no parece que no garantiza la seguridad, los ciudadanos se toman la justicia por su mano.
Es que es algo que pasa, que este tema, como ocurre con otros, es un tema muy sensible. Es claro. Decir, seguramente en otro tipo de delitos la gente no se exaltaría tanto, pero cuando estamos hablando de un señor que lo que hacía era coger menores en la calle, raptarlos, sedarlos, abusar de ellos presuntamente y luego abandonarlos, en fin, es que estamos hablando de algo muy serio donde pues a la gente le cuesta mucho mantener la calma, mucho, evidentemente.
Sobre todo en esa sensación que tenían de impunidad, que es un señor que cuando quería hacerlo parecía que lo hacía. Y claro, ese te tocaba lo más íntimo, lo más sagrado, que es tus seres más queridos. A mí me parece que es una de esas noticias que de verdad, hay que celebrar, porque afectan a muchas personas que lo estaban pasando muy mal. Vamos a bajar de los grandes temas elevados, vamos a intentar ponernos en la piel de la gente, en el pellejo de la gente, porque muchas veces tratamos de arreglar España y los sentimientos de las personas están por otro lado.
Bueno, pues vamos a intentar recabar más noticias sobre esta detención. Parece que va a haber notificaciones oficiales dentro de un rato por parte de alguien que todavía no sabemos quién es. Estaremos muy pendientes. Son las 9 y 18 minutos de la mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com. ¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Jugamos la quinta jornada de Liga. Esta tarde, desde las 8, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao y Almería, Atlético de Madrid. Y mañana cerramos la jornada con el Español Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, son las 9 y 20 minutos de la mañana y mientras esperamos a esos detalles sobre la detención del pederasta de Ciudad Lineal que les ofreceremos en cuanto alguien nos cuente algo, vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy. Verán ustedes, un hombre que ha formalizado el pasado lunes en la sede del Partido Socialista de Madrid su candidatura a las primarias para liderar a los socialistas en la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas de mayo. Es César Giner, que se convierte así en el rival de Tomás Gómez, que ya saben que ha optado finalmente por unas primarias cerradas en la que la recolecta de avales, bueno, pues es una de las claves. Señor Giner, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta yo creo que está cantada. ¿Por qué quiere usted liderar el Partido Socialista de Madrid?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista de Madrid necesita renovación, necesita más confianza y credibilidad. Necesita renovación. Yo creo que podemos sacar un resultado electoral razonable. Pero para ello el partido necesita hacer cambios. Recientemente hemos visto cómo los resultados electorales del Partido Socialista de Madrid están en caída, y ante esos malos resultados pues conviene hacer algún cambio en las personas que pueden llevar adelante el proyecto socialista. El Partido Socialista Obrero Español ha hecho recientemente una profunda renovación de su dirección nacional. Ha llegado Pedro Sánchez. Esto ha supuesto un cierto impulso para la organización y creemos que el momento para hacer ese cambio en el Partido Socialista de Madrid es ahora, que tiene un proceso de primarias que implica competencia y que implica la posibilidad de elegir a un nuevo candidato. Después, más confianza y credibilidad. ¿Por qué? Porque durante estos últimos años, en el que ha estado al frente del partido Tomás Gómez, hemos mandado a la ciudadanía mensajes que a veces parecen contradictorios con las políticas socialdemócratas que debe defender, que debe comunicar el Partido Socialista de Madrid. Recordemos, pues, la llegada de Tomás con el nuevo socialismo. El nuevo socialismo implicaba un viaje al centro político. Al hilo de ese viaje al centro político se dijo que bajar impuestos era progresista, también se pidió la supresión del impuesto del patrimonio, se dijo que la privatización de la sanidad podía hacer que ganase en eficiencia y calidad, y se dijo que hasta en un 14% no rompía la equidad. Todo ello traía causa de una cierta gestión también en el ayuntamiento de Parla, con políticas de Tomás que pueden ser bastante discutibles desde el punto de vista de la izquierda socialdemócrata.
O sea, que deduzco que si usted se presenta es porque cree que Tomás Gómez no lo está haciendo nada bien.
Yo sí me presento es porque creo que podemos mejorar las perspectivas del Partido Socialista de Madrid.
Nos contaba hace unos días Alberto Sotillo que la corriente que él representa dentro del Partido Socialista de Madrid se está encontrando con muchos problemas, no solamente a la hora de recabar los datos de los militantes de cara a conseguir los avales, sino a la hora de saber incluso cuántos militantes tiene el Partido Socialista de Madrid. Nos decía que desde el aparato que en estos momentos controla Tomás Gómez se están poniendo muchas trabas. No sé si usted se ha encontrado con lo mismo.
No estoy de acuerdo con eso. Yo he formalizado mi candidatura el lunes sin ningún tipo de problema. Me han facilitado los datos de afiliación del partido, que como he dicho antes, no en directo, eran 15.600 y pico personas. Me han facilitado los datos de contacto de todos los secretarios generales de la organización con su teléfono móvil. He pedido la sede del partido para hacer la presentación de mi candidatura, la sede de Callao, y me la han cedido sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, yo no tengo en estos momentos ninguna queja y me parece que el Partido Socialista, su dirección, está siendo, pues está actuando muy democráticamente en este proceso, de momento. Si tuviese alguna cosa que decir, pues ya la diría, pero de momento me parece correcto.
Por lo que estaba usted explicándonos un poco con la primera pregunta, me da a mí la sensación de que usted es de los que piensa que el futuro del Partido Socialista de Madrid debe pasar por mirar más hacia la izquierda que por situarse hacia el centro, que es hacia donde parece que tira un poquito más Pedro Sánchez.
No, yo creo que nosotros lo que tenemos que ser coherentes y tener credibilidad. Es decir, hacer lo que decimos y después decir cosas que son sensatas. Yo no sé si eso es viaje al centro o viaje hacia la izquierda. Pero si somos socialdemócratas, lo que tenemos que aplicar son políticas socialdemócratas. Lo que no podemos tener son vaivenes ideológicos. Y a mí lo que no me ha gustado, en principio, del secretario general Tomás Gómez, además, desde que llegó a la Secretaría General, y se lo he dicho en más de una ocasión pública y personalmente, es que el partido en algunas veces titubeara, porque eso no es mandar un mensaje de confianza y de credibilidad a nuestra gente, y cuando no eres claro, pues al final lo que puede ser es que otra gente ocupe tu espacio, y al ocupar tu espacio pierdas peso electoral.
A ustedes les va a costar bastante. Quiero decir que, según las últimas encuestas, el Partido Socialista de Madrid no está ni muchísimo menos en su mejor momento. Hay incluso sondeos que hablaban de que Podemos, que parece que por fin no se presenta como tal o no tiene intención de presentarse como tal a las municipales, les pasaba en número de votos. ¿No es usted partidario de esto de hacer pactos luego pues electorales con otras fuerzas si hiciera falta para gobernar? ¿O es de los que cree que el Partido Socialista tiene que conseguir las victorias por sí mismo y olvidarse de pactos, sobre todo de pactos pues quizá un poquito extraños?
Bueno, nosotros somos un partido de gobierno y por lo tanto nuestra aspiración es a, como bien has dicho, Eli, a tener una mayoría suficiente para poder gobernar. Esa es la propia naturaleza e idiosincrasia del Partido Socialista de Madrid, en general del Partido Socialista Obrero Español. Dicho esto, nosotros, yo por lo menos, personalmente, reconozco que Podemos ha hecho un buen trabajo de diagnóstico de la situación social, política y económica española, ha transmitido bien esos mensajes a la sociedad y ha obtenido sus frutos con 1.200.000 votos, creo recordar, en las últimas elecciones europeas. ¿Habría posibilidad, o yo me plantearía una posibilidad de pacto con Podemos? Pues depende, de momento no conocemos ni al candidato ni al programa. Todas las coincidencias que se pueda tener con una formación, que parece que es una formación de izquierda, tiene que hacerse sobre la base del contraste de los programas. Y si el contraste de los programas permite el acercamiento, yo desde luego sería partidario de formar una coalición con Podemos y que desde luego con Izquierda Unida.
A pesar de lo que ha dicho Pedro Sánchez, que se ha comprometido a que su partido nunca pactará con Podemos.
A pesar de lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pero yo quiero dejar una cosa bastante clara. Lo que conocemos ahora mismo de Podemos no invita, desde luego, a la posibilidad de que exista ningún pacto del Partido Socialista de Madrid con Podemos. Es decir, el programa que ha presentado Podemos para las elecciones europeas es absolutamente incompatible con cualquier programa que pueda presentar el Partido Socialista de Madrid. Por lo tanto, si su programa va en esa línea para Madrid, pues será muy difícil que pueda existir algún tipo de acuerdo.
Yo supongo que usted será muy consciente de que presentarse a unas primarias es un riesgo, quiero decir. Normalmente a lo que estamos acostumbrados es a que cuando uno se presenta a unas primarias y las pierde, automáticamente el que gana le corta la cabeza y lo hace desaparecer debajo de las alfombras. Quiero decir que tenemos casos muy, muy recientes. Había un tal Madina, creo que hace 3 meses era un tipo muy brillante y con un futuro estupendo dentro del Partido Socialista, del que nunca jamás se ha vuelto a saber. Y un tal también era Pérez Tapias, que ha desaparecido, a pesar de que en un principio se dijo que iban a ocupar un lugar, bueno, pues importante dentro de la ejecutiva. Usted se la está jugando y todos sabemos cómo está Mar Gómez. Quiero decir que en esto es implacable.
Bueno, yo creo que a Madina y a Pérez Tapia no les ha ido del todo mal, ¿no? Hay una cierta integración
de
sus equipos en la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.
El jefe de campaña de Eduardo Madina está en el paro. Yo simplemente es lo único que le digo, así de claro.
Bueno, yo no lo sé. Yo lo que sí te puedo decir, Eli, es que yo soy de tradición anglosajona y digamos que las batallas anglosajonas de primarias, por ejemplo la de Barack Obama y Hillary Clinton, fueron batallas muy duras, donde ambos candidatos, digamos, entre comillas, se despellejaron y al final Barack Obama ganó y contó con Hillary Clinton, que ha sido ministra suya de Asuntos Exteriores, creo. ¿No? Entonces, yo soy más de esa tradición que de otra cosa.
Y no, le nombraría usted ministra de Asuntos Exteriores en el caso de que pierda.
La verdad es que me da exactamente igual lo que haga Tomás Gómez, porque yo tengo mi vida profesional, soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y por lo tanto no necesito vivir de la política.
¿Usted hubiese preferido primarias abiertas?
Absolutamente sí. Yo creo que estamos en una situación de pura contradicción interna y me voy a explicar. Tomás Gómez pidió primarias abiertas para Alfredo Pérez Rubalcaba y para las federaciones con carácter general y no se cansó de hacer esa propuesta. Y además, uno de los compromisos de regeneración democrática del Partido Socialista Obrero Español es presentar una ley de partidos donde todos los partidos políticos tengan que hacer obligatoriamente primarias abiertas a los ciudadanos para elegir a sus candidatos. Es decir, estamos diciendo a Convergencia y Unión, al PNV, Izquierda Unida, UPyD, al PP, oiga, hagan ustedes primarias abiertas para elegir a sus candidatos. Y vamos nosotros, y en nuestra propia casa, Tomás Gómez decide cerrar el proceso de primarias. Me parece una contradicción del propio Tomás y desde luego una contradicción con la política de regeneración democrática que pretende impulsar el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez.
Yo tengo una Jaime. Curiosidad casi insana. Si a quiere ver. Responderme, me responde. Entendería que no me quisiera responder. En las primarias para elegir al secretario general, ¿por quién votó usted? ¿Por Madina, por el señor Sánchez o por Pérez Tapia?
No, no, yo fui un firme defensor de Pedro Sánchez.
Hasta ahí, quiero decir, tenías esa,
sí, sí,
esa
sí.
curiosidad. ¿Y qué tal está? Quiero decir, ahora que han pasado 3 meses, que han pasado ya esos 100 días que los periodistas concedemos así como una bula... no han pasado todavía, pero bueno, están a punto. ¿Qué balance hace usted? O sea, quiere decir, ¿está satisfecho de haber votado a Pedro Sánchez o en algún aspecto se ha sentido usted un poco desilusionado?
No, yo creo que en términos generales se está haciendo un buen trabajo. Se están haciendo muchas propuestas de regeneración democrática, como antes decía. Estamos viendo también que hay una posición diferente sobre el tema de la reforma constitucional y de la relación de España con el resto de territorios, especialmente con Cataluña. Creo que las propuestas del Partido Socialista de momento están siendo bastante, bastante sensatas, en términos generales, vaya.
Sí, señor Gil, Luis. A mí me gustaría preguntarle, Tomás Gómez tiene fama de atar en corto al partido, es decir, de tener una organización muy disciplinada hasta el punto de que el intento que hubo por parte de Trinidad Jiménez de ganarle en las primarias, pues no lo consiguió, ¿no? Sí. Digamos que hubo un pulso entre Tomás Gómez y Rubalcaba y lo ganó Tomás Gómez. Y Rubalcaba tenía detrás, pues el no menos relevante poder del partido desde el punto de vista federal, ¿no? ¿Qué le hace pensar que usted, que desconozco sus apoyos y no digo yo que no tenga usted ninguna opción, pero qué le hace pensar que desde una posición de mayor debilidad política usted puede vencer a esa fortaleza del aparato que tiene bajo control Tomás Gómez?
Bueno, fue con Zapatero. Yo creo que las primarias de Trini era secretario general Zapatero. Rubalcaba no era entonces secretario general del partido. Pero, bueno, yo tengo una confianza en la militancia del partido. O sea, yo confío más en el militante que en los aparatos. Yo creo que el partido no es de los aparatos, que el partido es de los militantes. Y creo que actualmente el mensaje que antes he dicho de renovación, de confianza y de credibilidad, pues puede llegar a una buena parte de la militancia del partido y que se puede obtener un buen resultado electoral en el caso de que se puedan conseguir los avales, que yo le diría, fíjese, es más difícil conseguir los avales que obtener un buen resultado electoral en una votación. O sea que le traslado la pregunta, digo que tengo más dificultades en poder ser candidato que después en posiblemente obtener un resultado positivo para las aspiraciones de la candidatura nuestra.
Antonio.
Desde el año 93 en Madrid gobierna el Partido Popular. Es decir, evidentemente han pasado muchas caras por parte del Partido Socialista, pero todas han chocado contra ese muro y no han logrado ganar. Lo que quiere decir que seguramente no es la cara que pongan, sino que el mensaje que el Partido Socialista está lanzando aquí en Madrid no es el adecuado para convencer a los madrileños. O si no, porque el Partido Popular acierta en su mensaje. No sé, a mí me parece que ustedes se emperran mucho en las primarias porque creen que cambiando el conductor pues puede el autobús marchar, pero si el autobús no las cuatro ruedas las tiene pinchadas y no las arreglan, me parece que tampoco van a arreglar su problema, ¿no?
Las primarias no son el bálsamo de Fierabrás, no cabe la menor duda, ¿eh? Pero sí constituyen un elemento esencial para conformar una parte de la oferta de cambio que cualquier partido político puede ofrecer al ciudadano. En mi opinión, en mi sentir, yo creo que los ciudadanos quieren que los partidos sean más abiertos y que sean más transparentes. Y sin lugar a dudas, una de las medidas para que sean más abiertos y más transparentes es que los partidos elijan a sus candidatos mediante primarias. Y si son abiertas a los ciudadanos, muchísimo mejor. Ahora, después de todo esto, hay que tener un programa con una oferta que genere, lo que vengo diciendo, confianza y credibilidad en esas propuestas. A mí me da la impresión, en estos momentos, que el Partido Popular tiene un serio problema en Madrid y que es posible que la balanza en las próximas elecciones, tanto en las autonómicas como en el Ayuntamiento de Madrid, se inclinen hacia una pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular y hacia la posible hegemonía de una izquierda regional para un cambio de paradigma en la región. Me parece que esa es la tendencia, por lo menos lo que vienen marcando todos los sondeos. Es decir, que los ciudadanos están, da la impresión, los sondeos son simplemente herramientas de trabajo, no son verdades definitivas, pero parece que los ciudadanos están cansados del periodo de gobierno del Partido Popular. Tiene mucho que ver la crisis económica, tiene mucho que ver, desde luego, la situación general del Estado, no cabe la menor duda, y parece que se abre paso una nueva mayoría.
Por tanto, ustedes no aspiran a sobrepasar en votos al Partido Popular, sino exclusivamente que el Partido Popular pierda los suficientes votos como para el batiburrillo de izquierdas que forman poder cerrarle el paso a cualquier candidato del centro-derecha, que sería el mayoritario en todo caso en Madrid, ¿no?
Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos.
Lo coligo de sus palabras.
La aspiración, lo que he dicho antes, desde luego, es que la aspiración del Partido Socialista de Madrid es la de ser mayoría, siempre. Que el partido se presenta a cualquier tipo de elección, su aspiración es ser mayoría. Pero también somos conscientes que actualmente las tendencias electorales son las que son. Entonces, el escenario más plausible, el escenario que se dibuja más, es un escenario de pérdida de mayoría absoluta de la derecha y de posible mayoría de izquierdas. Eso es lo que parece que se puede producir.
Yo creo que la irrupción brusca en el paisaje político español de Podemos ha alterado todo. Y yo acabo de escuchar hace un ratito que, aunque ahora no es posible, pues porque el programa del Podemos no le satisface y además es irrealizable, usted estaría de acuerdo a pactos con Podemos. ¿Usted no tiene la sensación de que al trasladar ese mensaje a la opinión pública, primero, lo que consigue es reactivar un voto que puede estar dormido del centro-derecha o crítico con el gobierno, pero dice, ¡puf!, estos del otro lado se van a unir todos y al final afianzar sin querer al Partido Popular? Y la segunda pregunta es, con esos mensajes de decir, ¿estaríamos de acuerdo en gobernar junto con Podemos? Yo creo que quien verdaderamente están engordando ustedes es a Podemos.
Yo creo que no. Yo creo que nosotros dependemos de nosotros mismos y dependemos de las ofertas electorales que podamos transmitir al ciudadano. Ahora, otra cuestión diferente es el juego y las dinámicas de los pactos que puedan producirse postelectorales. Y yo creo que el Partido Socialista tiene que tener la mente abierta siempre y cuando, como he dicho con anterioridad, existan coincidencias programáticas sensatas y razonables. Pero no por eso, desde luego, dejamos de aspirar a mantener una posición mayoritaria en la Comunidad de Madrid y, desde luego, ser la fuerza hegemónica de la izquierda en la región.
Sí, pero ¿no cree usted que precisamente una de las cuestiones que ha llevado a que el Partido Socialista esté como está es la pérdida de identidad que tuvo por pactar con cualquiera, con tal de que el Partido Popular no llegara a los sitios? Es decir, ustedes, con tal de que el centro-derecha no llegara a cualquier lugar, fueron capaces de pactar con Esquerra Republicana de Cataluña. En la época de Zapatero hicieron guiños a la propia Bildu en Navarra. Es decir, eso ha desconcertado por completo a sus electores y, sin embargo, ustedes continúan ese grave error. Es decir, quieren arrebatarle aquí en Madrid, como usted ha dicho, al Partido Popular el gobierno, aunque obtenga mayoría, pero no descarta ni siquiera pactar con un populismo como el de Podemos.
Bueno, el Partido Popular ha hecho también pactos inconfesables, ¿no? Es decir, el Partido Popular gobierna con el apoyo de Izquierda Unida en Extremadura, sin ir más lejos. Es decir, que en ese tema de la dinámica de los pactos, pues hay mucho que decir, ¿no? Incluso pactos sospechosos del Partido Popular, incluso con Esquerra Republicana de Cataluña, en algún ayuntamiento de Cataluña, me parece que también existen. No se lo puedo asegurar 100%,
pero en todo caso sería una anécdota. Pero bueno, para ustedes no fue una anécdota. Ustedes gobernaron el tripartito con Esquerra Republicana de Cataluña.
Y el País Vasco con el Partido Popular.
Claro.
pero que nadie está libre de sospechas ni si usted quiere de pecados, ¿no? Hombre, a mí me puede parecer mejor o peor los gobiernos con fuerzas nacionalistas como Esquerra Republicana de Cataluña. Yo quizás no compartía ese posible pacto de gobierno, pero yo creo que hay está por ver, ¿no? Vamos a ver qué es Podemos, ¿no? Es que no sabemos lo que es. Hasta que no sepamos lo que es con exactitud, hay que tener una actitud de prudencia y con base en esa actitud
con
de prudencia.
Que se hubiera puesto frente al televisor, se hubiera enterado de lo que es Podemos, porque el líder de Podemos ha aparecido por todas las cadenas a todas horas.
No sabemos lo que es Podemos en Madrid. Sabemos lo que es Podemos en cuanto a diagnósticos de la situación política, económica y social, y en cuanto a sus propuestas en el ámbito europeo. Ahí sí que lo sabemos. Y ya le he dicho con toda claridad que con ese tipo de propuestas yo en ningún caso sería partidario de pactar en Madrid, en ningún caso. Ahora, es que no sabemos ni quién es el candidato ni cuáles son las propuestas de Podemos para Madrid. Cuando la sepamos, pues ya se podrá decir.
El candidato, desde luego, es Juan Carlos Monedero. Yo que tengo...
Juan Carlos Monedero, parece que va a ser por lo menos al ayuntamiento.
No, al ayuntamiento no, porque
se van a presentar. Es verdad que no se van a presentar.
Pero es posible que entonces hagan el trueque y lo lleven a la Comunidad de Madrid. Sí. Yo estoy, por mi trabajo, en bastante contacto con Monedero. Coincido prácticamente con una tertulia a la semana.
Pero si la relación de Jaime González con
Podemos
es curiosa.
Y le digo, viéndole a usted, que parece que es un discurso sensato, moderado, dentro de sus legítimas opciones de izquierda, que yo es que no le veo con Monedero.
Por cierto, ¿qué tal se lleva usted con Antonio Miguel Carmona?
Pues bueno, lo conozco como compañero del partido, pero no tengo una relación especial con él, la verdad.
¿Le gusta como candidato al ayuntamiento? ¿Le gustaría como tándem? Quiero decir, si usted va a optar y puede llegar a optar a la presidencia de la comunidad, tendría que, en fin,
le voy a dar la respuesta del libro. Sí. A mí me gustará como candidato el compañero que elijan los militantes del Partido Socialista, y hay otro compañero que también, que tengo una relación muy especial con él y afectuosa, que es Enrique del Olmo, que también puede en un momento determinado pues conseguir la nominación, digamos, para ser candidato a la alcaldía.
¿Se puede decir cómo va la recolecta de avales? Lleva usted muy... O sea, quiero decir, hace dos días que ha presentado usted su candidatura formalmente desde el partido, desde la sede del Partido Socialista, y a partir de ahora hay que recoger avales, alrededor de 2.000 avales, por poner números redondos.
Esos son demasiado, ¿no? Un poquito menos.
1.600 avales. Las perspectivas son buenas, quiere decir cómo va la recogida, tiene
bueno,
buena pinta.
Hay una expectativa razonable de poder recoger bastantes avales, pero todavía es demasiado pronto para dar una posible un mensaje positivo al respecto. Estamos en ello.
¿Se puede avalar varias candidaturas a la vez?
No, sería nulo.
Ese es el mayor problema, ¿no? La mayor dificultad, ¿no?
Bueno, ahí puede haber dificultades efectivamente cuando se produzcan los recuentos que varios ciudadanos, varios militantes hayan avalado varios candidatos a la vez, y entonces esos avales serían nulos.
¿Hasta cuándo tienen ustedes para recoger avales?
Hasta el día 2.
Hasta el día 2, o sea que el día 2 sabremos si es usted, de momento es candidato o candidato, sabremos si sigue siendo candidato o candidato, pero con más posibilidades, definitivamente. ¿Usted estaría dispuesto a debatir en público con Tomás Gómez?
Bueno, por supuesto.
¿Se debe hacer?
Yo creo que...
Sea usted o no sea el candidato, el que vaya a ser.
Yo creo que en todo caso. Bueno. Absolutamente sí.
Bueno. ¿Y no se corre en Madrid el mismo riesgo, digo, relativo al Partido Socialista, que el que se corrió en Andalucía? Es decir, alguien que ostentaba todo el poder orgánico dentro del partido en Madrid impida efectivamente que se produzca lo que usted desea, es decir, conseguir el suficiente número de avales. O por decírselo de una manera más clara, usted está llamando a la gente, está haciendo sus contactos y recibe la respuesta de decir, hoy me gustaría, estaría encantado de avalarte y tal, no sé qué, pero es que está ahí el Tomás que me está vigilando. ¿No tiene usted esa sensación?
En absoluto. Veo a los militantes con mucha conciencia crítica y con capacidad de decisión para adoptar la decisión de avalar a quien corresponda. Otra cosa bien diferente es el tema de los avales. Para mí los avales constituyen una barrera de entrada. Yo creo en un partido socialista como un partido de oportunidades, un partido de oportunidades, de manera que cualquier militante de la organización pueda aspirar razonablemente a la máxima representación dentro de la misma. Con los avales eso se impide. ¿Por qué? Porque los avales facilitan que se presenten los candidatos de los aparatos, básicamente, y impiden que se presenten los candidatos que son de base. Y este es un partido de los militantes, no es un partido de los aparatos. Por lo tanto, yo sería partidario de eliminar directamente los avales y hacer la posible que se presente cualquiera y hacer una segunda vuelta entre los candidatos más votados. Yo creo que eso sería más democrático. Y en todo caso, lo que no tiene ningún sentido es que Pedro Sánchez haya sido secretario general del Partido Socialista Obrero Español teniendo que presentar solamente el 5% de avales y que nosotros en la Comunidad de Madrid tengamos que presentar el 10% y que el candidato a la Alcaldía de Madrid tenga que presentar el 20%. Esto me parece una discriminación y desde luego que no favorece los procesos de primarias en el Partido Socialista.
Ya, pero a veces el exceso de ganas de participación, que entiendo que ahora mismo es un valor que está implantado y que la gente lo quiere, pero el exceso de ganas de participación puede llevar también a situaciones que para los partidos son problemáticas. Por ejemplo, la supresión completa de los avales para que se pueda presentar cualquier persona permitiría que cualquier alucinado esté en los micrófonos de cualquier emisora de radio o delante de una televisión ganando protagonismo cuando no tiene después detrás ningún tipo de representatividad. Y eso también perjudicaría mucho a organizaciones políticas que deben dar una imagen de seriedad.
Bueno, yo creo que la gente, en términos generales, es sensata y razonable, y que yo confío en que nadie adoptaría una decisión de presentarse a un proceso de primaria si no tiene algún respaldo. Pero en todo caso, entiéndase, o sea, soy partidario de la supresión o de dejar reducidos los avales a su mínima significación. Por ejemplo, un 5% o menos de un 5% me parece una cifra razonable. Ahora, pero un 10%, ¿por qué? Sí, es decir, con un 5% tienes detrás a 750 militantes que están avalando. Eso evita a los impostores. Entonces no tiene mucho sentido.
Pero
¿no?
Con relación a que voten, que las primarias sean abiertas o cerradas, ustedes hablan de la máxima participación posible, está muy bien, pero claro, el militante, que es el que lleva apoyando, el que paga su cuota, el que apoya cotidianamente, el que va a las reuniones, el que en ocasiones lleva 20, 25 años, dice, caray, yo, ¿para qué llevo 25 años apoyando al partido si luego cuando hay que tomar una decisión aquí vale convenir y apuntar su nombre y luego ya va uno y vota, ¿no? Digamos que se puede sentir de alguna manera discriminado o no suficientemente valorado, ¿no? Si su voto vale igual que el de un señor que pasaba por allí y decidió votar.
Hombre, la democracia no son solamente votos y el trabajo de un partido no solamente son los momentos de votación. El trabajo de un partido es mucho más amplio. Es el trabajo de estar todos los días a pie de calle, de estar con los ciudadanos, de oír cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus anhelos, de transformar las preocupaciones de la sociedad en propuestas para el gobierno de la sociedad. Eso es un partido. Por lo tanto, no ser militante de un partido no se traduce solamente en el momento de la votación. Y yo creo que en general las experiencias comparadas que hay sobre la apertura del voto al ciudadano simpatizante son muy positivas. Son positivas, han sido positivas en Francia, han sido positivas en Italia. Y yo creo que pueden ser también positivas para impulsar la candidatura, porque al fin y al cabo las primeras abiertas lo que pretenden es una mayor difusión de los candidatos, una mayor difusión de los programas y de los proyectos y que llegue más a la sociedad. Y esto posiciona a la organización política mejor para después de obtener un resultado electoral más favorable.
Muy bien, pues don César Giner, vamos a seguir muy de cerca esa recogida de avales. A ver si hay suerte y el 2 de octubre ya es usted, en fin, rival con todas las de la ley de Tomás.
Sí.
Bueno, si Tomás Gómez consigue los avales, que hombre, también los tiene.
Oye, lo cuidado, tiene más fácil, ¿eh?
Pero los tiene que conseguir, cuidadito, que sí. a veces sorpresas te da la vida.
También
¿eh?
Pedro Sánchez lo tenía muy difícil cuando se presentó, porque no era un candidato de confiar a nadie. Y sin embargo, pues
ahí está,
llevarse el gato al agua, ¿eh?
Pues
claro.
Ahí está. Y yo, por supuesto, espero que si ustedes llegan a debatir en público, lo hagan en estos micrófonos de la radio de todos los madrileños. Aquí los tienen ustedes, sin ningún problema.
Yo recojo el guante a la espera de que lo haga el secretario general.
Bueno.
En si se produce efectivamente el buen fin de este proyecto, que es que lleguemos a ser candidatos.
César Giner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si consigue esa recogida de avales, habrá que desmenuzar ya con más detenimiento ese programa que va a presentar a sus compañeros socialistas para conseguir liderar el Partido Socialista de Madrid de cara a las próximas elecciones. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a vosotros.
Luis Izquierdo, que, en fin, hay que pasarse por el Congreso, ¿no? Que estará esto poquito revuelto.
Hay vida. Habrá muchas reacciones a esto de Gallardón. La oposición eufórica, absolutamente, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si esto es bueno. No, desde el punto de vista del Partido Socialista no suele ser bueno, no lo sé.
Las que hubo ayer, que toda la bancada azul se quedó absolutamente vacía, es decir, ningún ministro pisó el Congreso de los Diputados para evitar pronunciarse, ya veremos.
Bueno, pues que habrá que estar muy pendiente desde el Semanal Digital, que es tu periódico, el que diriges. Habrá que estar muy atento también desde la ABC, el jefe de opinión.
Allí me voy.
Directo, a ver qué es lo que dice luego Alberto Ruiz Gallardón cuando se convierta en el ciudadano. Ruiz Gallardón con bufete de abogados, supongo.
Va a dar mucho juego. Ya.
Me imagino yo que
tiene
sí.
2 años de incompatibilidad, ¿no?
Ah, pues aquí ya me pierdo yo completamente. Si el que sabes tú de esto eres tú. Si tú lo preguntas,
ya
malo,
lo digo yo. Pablo lo dijo él ayer mismo en su rueda de prensa. Tiene 2 años en los que no puede ejercer en el sector privado nada relacionado, mucho menos con el Ministerio de Justicia, claro.
Bueno, pues a lo mejor pone una mercería. ¿Quién sabe? Que eso sí bueno, podría.
Yo le veo en condiciones de ganarse la vida, ¿eh?
Vale, sí, no tiene... mucho,
además de que le corresponde mucho, una indemnización.
Mucho problema. Bueno, 9:53, ya saben ustedes que estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que alguien va a dar para explicar lo del Perasta hacia las 9:10 de la mañana, ¿no? Parece que se confirma que va a ser el ministro de Interior el que va a dar explicaciones sobre esta noticia, esta gratísima noticia que apareció hace unos momentos. La policía ha detenido al presunto pederasta de Ciudad Lineal. Seguimos en Hoy en Madrid.